Pero ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos. Bueno, me van a tener que aguantar con esta voz de engripado porque estoy con un resfrío terrible, estoy con Noé Funcheira esta mañana de sábado, fría también. ¿Cómo estás, Noé?
Súper fría y palpitando, está toda Argentina frenada. Esperemos que se tomen un tiempito, una horita, unos mates para hablar de educación.
Claro, a las 10 juega Argentina, imagínate que hay muchas expectativas, el debut en el Mundial y todo lo que mueve el fútbol en Argentina no lo vamos a descubrir nosotros ahora. Pero está bueno, si te levantaste temprano, pueden hablar de educación una hora. Hoy con un programa que tiene que ver, no es con recursos que de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Porque prácticamente todas las entrevistas que vamos a hacer tienen que ver con programas muy originales que vienen del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y también del sector privado, del sector de responsabilidad social de una empresa que ayuda a mejorar la calidad educativa, la retención de los chicos y su interés por las nuevas tecnologías.
Y las ciencias. Claro. No nos olvidemos que es una disciplina que dura desde más o menos el 2000, 2003, creció un montón en la esfera de la educación. Se hacen programas, se hacen iniciativas. Bueno, vamos a hablar con tres sectores bastante diferentes, pero que apuntan a la educación en ciencias, pero en sociedad. Antes se decía ciencia, tecnología y sociedad. Ahora se está virando a hablar de ciencia, tecnología en sociedad, entendiendo que somos todos, formamos parte de un conjunto societario en donde las ciencias tienen que estar liderando la educación.
Bueno, muy claro lo dejó Noelia. Nos metemos de lleno en esto que es Bien Aprendido aquí en Radio Nacional hasta las 7. Educación, una hora, quédate ahí.
Educación. Bien Aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Y seguimos aquí en Bien Aprendidos este sábado a la mañana en Radio Nacional, la radio de todos. Hay un programa que está llevando adelante Samsung Argentina que tiene que ver con la educación, ¿no? Tiene que ver con un programa que se llama Soluciones para el Futuro, donde participan alumnos de escuelas secundarias de Argentina, de Paraguay y de Uruguay que presentan proyectos para mejorar problemas que sufre cada comunidad educativa, cada comunidad de su escuela. Es muy interesante, y para hablar del mismo es que estamos en comunicación con Cintia Giolito, que es gerente senior de Ciudadanía Corporativa de Samsung Argentina, para que nos cuente de qué se trata y cómo va a continuar Soluciones para el Futuro. Cintia, buen día. Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola, Daniel, buen día. Gracias por el llamado. ¿Cómo estás?
No, gracias a vos por atendernos. Y bueno, contanos qué es Soluciones para el Futuro.
Mira, Soluciones para el Futuro es una iniciativa de ciudadanía de Samsung que nace hace ya 5 años en la Argentina y tiene una primera misión que es alentar las vocaciones científicas y tecnológicas en los chicos que están viviendo su escuela secundaria. De ahí en más lo que pensamos es, bueno, cómo ayudarlos a los chicos a despertar su capacidad de innovación, el pensamiento creativo, y que eso lo aprovechen para mirar alrededor, ver qué problemas hay en la comunidad y encontrar soluciones innovadoras que justamente estén basadas en la ciencia y en la tecnología. La verdad es que año a año, durante 5 años, vimos cómo cada vez más chicos y más docentes y más escuelas secundarias públicas en todo el país y en los 3 países que vos mencionabas, cómo se fueron entusiasmando con presentar ideas y con entender qué pasa alrededor, ¿no? Entonces, terminamos generando innovación social y mucho vínculo con el desarrollo tecnológico también.
¿Ha facilitado esta tarea que en los últimos tiempos, sobre todo en Uruguay con el plan Ceibal y en Argentina con el plan Conectar Igualdad, los chicos tengan, de cualquier escuela pública hasta los sectores más rezagados, tengan acceso a la tecnología?
La verdad es que nosotros vemos que tanto los planes nacionales como los planes provinciales, como el vínculo natural que tienen los chicos con la tecnología, es algo que está presente en su día a día. Entonces esto los invita a, los entusiasma, ¿no? Y la verdad es que hoy, el otro día hablaba con gente, bueno, muy referente en temas de educación y tecnología, y lo que tenemos que alentar es el pensamiento computacional, ¿no? También esto, como las ciencias de la computación nos están acompañando y nos están dando soluciones, y algo que parecía que no lo íbamos a poder resolver, los chicos vinculan elementos de la tecnología, de la matemática, de la ciencia, y empiezan a encontrar soluciones. Y vos ves chicos de 12, 13, 14 años que empiezan a generar ideas que pensábamos que no se iban a encontrar nunca en la ciencia o en la tecnología. Pero ciertamente que ayuda muchísimo. Y lo cotidiano, el teléfono móvil también, porque es un dispositivo móvil que está permanentemente en la mano de los chicos, y los chicos piensan aplicativos, piensan soluciones, piensan vínculos relacionados con toda esta tecnología.
Cintia, ¿qué tal? Noelia te saluda.
¿Qué tal, Noelia?
¿Cómo estás? Te quería preguntar, a diferencia de años anteriores, esta edición se va a realizar ya no de forma conjunta entre Uruguay y Paraguay, sino que cada país va a contar con su segmentación, y además es obligatorio que haya equipos mixtos. ¿Por qué sí, decidieron que este año tiene que ser así? Nos parece importante destacarlo.
Mira, el año pasado nosotros recibimos casi 900 ideas y proyectos de chicos de los tres países. Pero lo que sentíamos es que tanto Paraguay como Uruguay quedaban casi subordinados a la cantidad de proyectos que presentaba Argentina, y no vivían su propia fiesta, digamos, ¿no? Porque la verdad que el concurso es más que un concurso, es una plataforma, hay una plataforma de innovación, una cantidad de mentores que los acompañan voluntariamente, que les van enriqueciendo la idea, después toda una tarea de preselección, de presentación de sus proyectos en video, y un bootcamp, que es como una semana de entrenamiento muy intensivo en pitch, en calidad de presentación, en reformatear o consolidar su proyecto. Todo eso lo tenían que vivir todos los equipos acá. Claro. Y dijimos, no, la verdad es que cada país tiene la fuerza y tiene la capacidad de innovación como para vivir las tres plataformas por separado. Se unen, se vinculan, pero la verdad que son tres premios y tres concursos. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros hablamos mucho de la agenda de la mujer y apoyar ese desarrollo de la mujer en el campo de la ciencia y la tecnología. Creemos que tiene que haber más mujeres, creemos que culturalmente la mujer se aleja un poco desde chiquita cuando va creciendo de las ciencias de la computación o de las ciencias básicas, y que nosotros queremos que se entusiasmen. Y este es el momento, en los años de secundaria es donde tenemos que invitar a que las chicas formen equipo y que sean equipos mixtos, ¿no? El año pasado, como un dato de color, eran cinco equipos finalistas, dos varones menos una mujer. Y esto nos dio una pauta clara. Lo habíamos hecho el primer año del concurso, después lo retomamos ahora en este quinto año.
Sí, mismo este año se están haciendo un montón de proyectos y de iniciativas convocando a las mujeres en la ciencia. Nosotros lo vemos en distintos organismos, es un año en donde está pujando mucho eso, y muchos dicen, muchos especialistas que hemos consultado, dicen que quizás desde la educación inicial, que se presentan los juegos en el aula, ya desde chicos no se lleva a que las niñas generen juegos en el entorno a la ciencia, sino a la casa, a la cocina, como que ya desde el vamos estamos formateados enseñando por fuera de las ciencias, no indagando, no buscando alguna cuestión más científica.
Sí, es así. Si vos vas viendo, y me ha tocado estar también escuchando referentes en el tema y trabajando con distintos especialistas, y pasa uno de los ejemplos o una de las historias es de una mujer que después se dedicó al campo de la ciencia, de la programación, que decía, bueno, a mi hermano le regalaban el juego para armar, claro, a mí me regalaban la muñeca. ¿No? Eso sí. Es como un estereotipo muy grande para explicarlo.
O el juego de química para los chicos, ¿no?
Típico.
El juego de química para los varones.
Exactamente. Yo lo puedo contar en mi vida. Yo cuando iba a pasar de primaria a secundaria dije, quiero hacer un industrial de química. Y me decían, no, eso no es para chicas.
Claro.
Pero bueno, estos son estereotipos, ¿no? Hay un montón de familias que no, pero tenemos que ayudar también, a que...
Hoy también se están rompiendo, hay muchas brechas que ya hoy no existen, y por eso se hacen estudios y se hacen proyectos como este que invitan a acercarse a todos, independientemente de su género, a participar e involucrarse también. Porque esto también es involucrarse con la comunidad, con el entorno. No es solo acercarse a la ciencia, sino también me parece que lo que se destaca es que la idea es que primero identifiquen una problemática de su comunidad y después, a partir de sus saberes, encuentren una respuesta. O sea, es doblemente valioso.
Exacto, sí. Por un lado es tener esa capacidad de observación que es parte del ser científico, ¿no? De observar alrededor. Nosotros tenemos como un gran embajador de soluciones que es Diego Golombek, y él siempre rescata y dice que esto es el inicio de la ciencia, empezar a mirar alrededor y tener conciencia de lo que pasa en las cuestiones sociales o ambientales a nuestro alrededor. Después el armar equipo, que no es menor, porque hoy tenemos que fomentar el trabajo colaborativo y cada día más, y que los chicos armen equipo y piensen en una solución y puedan crear y co-crear, ¿no? Nosotros hablamos de la etapa de co-creación como muy importante en el proceso de innovación. Y finalmente, dar a luz una idea que sea innovadora, que sea una nueva forma de resolver ese problema y vincularlo con lo que los chicos saben, tanto con su intuición, así como con los conocimientos que vienen aprendiendo en la escuela y lo que ya traen como conocimiento natural de la tecnología también.
Cintia, ¿por qué no nos contás uno de los ejemplos de proyectos ganadores de Soluciones para el Futuro?
Bueno, se los cuento justo con un ejemplo que sea de una mujer. Dos mujeres en el año 2016, dos chicas de San Nicolás de los Arroyos que terminaban su escuela secundaria normal, es la escuela normal de San Nicolás, y pensaron una solución para detectar cuando la insulina, y puede ser la insulina así como otro, o podrá ser otro medicamento, pero es cuando la insulina pierde la cadena de frío. Todos sabemos que eso puede traer problemas muy graves de descompensación en la salud de la persona, sí, que es insulino dependiente.
Claro.
Valentina y Belén son las dos chicas que lo presentaron. Ellas vincularon algo muy gracioso, y el video, lo que es la historia de este año para alentar a los chicos a que se presenten, es la historia de Valentina. Ella es insulino dependiente, y las dos chicas dijeron, bueno, a ver, si un delfín cambia de color cuando cambia la temperatura, podría haber una etiqueta que cambiara de color cuando la insulina pierde la cadena de frío, y empezar a encontrar científicamente cómo eso sería posible. De hecho, ella sigue experimentando, hoy está en segundo año de biotecnología. Es un ejemplo maravilloso de una de las ideas que ganaron en los últimos años, que vale la pena que se acerquen a la plataforma de Soluciones para el Futuro y busquen la historia de Valentina, porque es increíble y muy, muy inspiradora, ¿no? Porque ella no solo trabajó sobre esa idea, sino que entendió que hay que trabajar como joven innovadora para que muchos otros chicos se inspiren a hacer lo mismo. Claro. La verdad que es excelente.
Cintia, la última.
Así esperamos que se presenten muchos.
Bueno, a propósito de esto que decías, estamos hablando con Cintia Sciolito, que es gerente senior de Ciudadanía Corporativa de Samsung Argentina. ¿Cómo tienen que hacer las escuelas, los grupos escolares para participar de Soluciones para el Futuro? ¿Dónde pueden bajar información? ¿Dónde pueden obtener todo tipo de información para los requerimientos para participar?
Bien, bueno, lo primero es acercándose a la tecnología. Curiosamente, hay que entrar a la plataforma, que es soluciones-mediofuturo.com, o con Soluciones para el Futuro buscar la plataforma argentina. De ahí tienen todas las instrucciones, tienen tiempo hasta el 12 de agosto, tenemos todo lo que queda de junio, todo julio, con vacaciones en el medio de invierno, y hasta el 12 de agosto para presentar su idea. La forma de presentar la idea la van a encontrar, está todo súper explicado en la plataforma, es muy simple, son varias preguntas a completar. No se trata de un proyecto terminado, ni con un prototipo, ni con un desarrollo, es la idea fundamentada, ¿no?
Perfecto.
Y la problemática. La problemática es la idea, el fundamento, el vínculo con la ciencia y la tecnología. Y mencionar quién es el equipo, quién es la escuela, puede ser un centro de innovación, puede ser un centro barrial. La escuela está presente, pero está presente el centro comunitario. Y de ahí en más, los vamos a estar acompañando Samsung y Social Lab, que somos el equipo que arma Soluciones para el Futuro. Hay talleres de innovación en todo el país que están corriendo a partir de esta semana, porque vamos acercándonos también, ¿no?, a las provincias, a las escuelas, y esos talleres empiezan como a despertar las semillitas de innovación en los chicos. Así que no se dejen de presentar, y es muy simple, soluciones-futuro.com.
Perfecto. Bueno, Cintia Sciolito, gerente senior de Ciudadanía Corporativa de Samsung Argentina, nos daba toda la data, todo lo que tenemos que saber sobre este interesante programa Soluciones para el Futuro, que despierta la creatividad y la participación de los chicos en los problemas de su comunidad educativa. Gracias, Cintia, por tu tiempo y por la entrevista. Hasta luego.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Bien aprendidos por Nacional.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional en esta mañana de sábado, mucho frío en Buenos Aires, esperando el partido del Mundial. Estamos en comunicación con Constanza Ortiz, que es directora general de Planeamiento Educativo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para hablar de un programa, como decíamos en la apertura, que tiene que ver con las ciencias, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, que se llama Enlace Ciencias, con unos eventos que se están desarrollando en el marco del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires, que nos parecieron muy interesantes con Noé Funchera y queríamos tratarlos aquí en el programa. Constanza, buen día. Daniel Santa Cruz te saluda.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Muy bien. Bueno, contanos de qué se trata este programa Enlace Ciencias, que está a tu cargo.
Bueno, te cuento. Enlace Ciencias es un programa de la Dirección General de Planeamiento Educativo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Educación e Innovación, que impulsa distintas acciones para promover e intensificar la enseñanza de las ciencias en las escuelas bajo el enfoque STEAM, por un lado, el trabajo por proyectos y el aprendizaje basado en problemas. Esto es algo que venimos intentando desde el Ministerio de Educación incentivar desde distintos ejes de trabajo, y este es uno específicamente vinculado con la enseñanza de las ciencias.
¿Y tiene algún tipo de actividad este programa de las ciencias? Que está el Educatón, el Hackatón, que suenan como eventos, no sé, atractivos, pero contanos de a uno de qué se tratan. ¿Qué es el Educatón, por ejemplo?
Perfecto, te cuento. Mira, te cuento en orden de aparición en el, sí, en el marco del proyecto. Nosotros desde hace ya 2 años venimos ofreciendo y proponiendo a los alumnos de la Ciudad de Buenos Aires, del nivel medio, de los últimos años del nivel medio, participar de un hackathon, que este año también vamos a realizar el día 2 y 3, los días 2 y 3 de octubre, que tiene que ver con esto que te comentaba antes, con el trabajo por proyecto, con el partir de problemáticas de la vida real que tienen impacto social, y a partir de esto, en equipo, los chicos son convocados, son presentados por sus docentes en el marco de, bueno, el trabajo que vienen haciendo las escuelas, participan y asisten acompañados de sus docentes, pero participan y trabajan en grupos, en equipos que nosotros ayudamos a armar, que no están conformados por alumnos de las mismas escuelas, sino que son chicos que se conocen en este momento, intentando promover este trabajo colaborativo, este trabajo con otros, que bueno, que en la vida real sucede día a día, y les proponemos, como te decía antes, problemas de la vida real, obviamente vinculados con la ciencia, pero problemas reales, problemas genuinos, y que en ese sentido todo problema genuino necesariamente requiere un abordaje interdisciplinario, y esto es lo que sucede en el hackathon. Esto es algo que hicimos, este año va a ser por, lo vamos a realizar por tercera vez, y la realidad es que muchos docentes se han mostrado muy interesados, de hecho han acompañado a sus alumnos dos años y ya se han están preguntándonos cuándo vamos a hacer el hackathon. En función de esto y que, como te decía antes, desde el Ministerio estamos intentando promover el trabajo en formatos diversos, el trabajo por proyectos e interdisciplinario, es que pensamos este educatón que se va a realizar los días lunes y martes de la semana que viene, 18 y 19, que es una invitación justamente a docentes del nivel medio, no solamente docentes de las áreas o de las disciplinas vinculadas con las ciencias naturales o la tecnología, sino también de otras áreas, porque justamente, como vuelvo a insistir, venimos intentando promover el trabajo interdisciplinario. Entonces, en esto, lo que propone el hackathon va a ser un espacio de encuentro educativo entre estos colegas para poder diseñar en equipo, y en ese sentido de la misma manera que lo proponemos a los alumnos, soluciones creativas e innovadoras. La idea es, obviamente, poner en juego los contenidos curriculares de la jurisdicción y que ellos vivencien lo que viven sus alumnos en el hackathon. La realidad es que tanto con el hackathon como con el educatón lo que estamos intentando promover es acercar a las escuelas, acercar a sus docentes y a sus alumnos, ideas a veces un poco distintas, algunos formatos diversos para trabajar en el aula. La intención es, no solamente desde esta línea de acción, sino también desde otra, estamos también trabajando en el diseño de materiales, estamos armando simuladores para acercar también a las escuelas para que puedan abordar los contenidos y sobre todo trabajar las capacidades de sus alumnos de una manera distinta, como claro, te decía, con formatos diversos.
Ahora, el próximo 18 y 19 de junio, me estaba pasando aquí Noelia, hay un hackatón destinado a docentes que se va a llevar adelante en el Centro Cultural de las Ciencias.
Exactamente, es este educatón que te comentaba, 18 claro, y 19 en el Centro Cultural de las Ciencias. Nosotros hemos hecho una convocatoria a los docentes de las distintas escuelas de la ciudad. Van a participar docentes de escuelas técnicas, de escuelas del área artística, algún docente también hay de escuelas de adultos, de secundaria de adultos, de escuelas medias. La realidad es que estamos convocando docentes de diversas disciplinas, de diversos tipos de escuelas que tienen especialidades y orientaciones diferentes, porque lo que entendemos es esto, la riqueza del trabajo colaborativo, la riqueza del intercambio interdisciplinario. Ellos van a trabajar en equipos, van a trabajar en equipos de 5 personas, en 10 equipos de 5 personas. Por el momento estamos haciendo...
¿Estos equipos ya están constituidos o todavía hay tiempo de que se inscriban algunos docentes?
En principio, ya están constituidos. Ya la semana pasada, de alguna manera cerró la inscripción. Pero lo que queremos hacer es incentivar a otros a que se contacten con nosotros, porque la realidad es que queremos hacer otros eventos. Este es un primer evento pensado para docentes que surge no solo del hackathon, sino que sabes que a partir del hackathon, sobre todo del año pasado, en algunas escuelas, algunos docentes nos han comentado, que estamos en contacto siempre con ellos, que los propios alumnos promovieron la idea de hacer un hackathon dentro de las escuelas.
Claro.
Y que pusieron a los docentes en un rol de tutores, en un rol de mentores, o sea, como expertos que podían acercarle recursos a los alumnos para resolver esto. Con lo cual, entendemos que es algo que seguramente va a ir generando contagio del bueno entre otros docentes. Y en ese sentido estamos haciendo esta primera experiencia en conjunto con los docentes que vamos a querer promover y seguir generando en otras instancias. Así que la realidad es que queremos, en ese sentido les agradecemos mucho el espacio, queremos poder llegar a muchos docentes, contarles esta idea, que puedan sumarse en las próximas instancias que seguro vamos a estar generando.
Constanza, buen día. Noelia te saluda.
Buen día.
Quería preguntarte por qué es necesario el pasaje de hablar de ciencia, tecnología y sociedad a hablar de ciencia, tecnología en sociedad.
Sí. Bueno, acá hay algo que nosotros venimos trabajando y que justamente el enfoque de el diseño curricular pone mucho énfasis en esto. Tiene que ver con la relevancia social de los temas vinculados con ciencia y tecnología. Queremos pensar, y así está planteado, como te decía, en los diseños, y así también está planteado en los desafíos que tenemos preparados para, y estamos, digamos, preparando para los docentes y también para los alumnos en octubre, como les decía en el hackathon, son justamente problemáticas reales y problemáticas de relevancia social. La ciencia y la tecnología es algo, son de alguna manera herramientas que tenemos como sociedad para vivir mejor, para pensar mejor entre nosotros cómo resolver los problemas que impactan en nosotros como sociedad. Así que en ese sentido, para nosotros, el hecho de hablar de ciencia y tecnología en sociedad no es un nombre al azar. Es realmente algo que queremos poner en agenda, que queremos plantear y que queremos justamente con los alumnos muchas veces en la conversación más genuina de presentar proyectos reales, surge esto muy claramente, esto de que, bueno, las decisiones que se toman en el ámbito de la ciencia, de la tecnología, de la que nosotros también formamos parte porque vivimos y convivimos con la ciencia y la tecnología a diario, efectivamente tienen un impacto social, un impacto en la sociedad.
Constanza, estamos hablando con Constanza Ortiz, directora general de Planeamiento Educativo, sobre este programa Enlace Ciencia. Constanza, contanos algunos de los proyectos o algunas de las particularidades que tuvo, digamos, de acuerdo a la experiencia de los encuentros que han realizado estos Educatón que vienen realizando, que te haya llamado la atención, que haya provenido de los docentes o de los propios alumnos.
Mira, nosotros te cuento, el primer año que llevamos adelante el hackathon, que fue en el 16, fue un hackathon relativamente chico, convocamos a 200 alumnos, y funcionó realmente muy bien. Nos entusiasmó mucho ver esto, la predisposición de los alumnos, las ganas de poder trabajar en equipo. El año pasado repetimos esta experiencia, la repetimos con casi 600 alumnos en la Usina del Arte, este año también se va a hacer en este lugar. Era muy, muy impresionante recorrer las mesas y ver desde, a veces desde arriba, desde algún balcón que tiene la Usina del Arte, poder ver la cantidad de mesas en las que los chicos estaban trabajando, estuvieron trabajando durante 2 días, porque el hackathon dura 2 días, lo mismo que el educatón, durante 2 días, súper concentrados, pensando y escuchándose de una manera muy respetuosa y de una manera muy colaborativa. Se veía muy claramente cómo los chicos, según la orientación y la especialidad que tienen las escuelas a las que asisten, hacían aportes diferentes, pero hacían aportes complementarios. Con lo cual, esto es para nosotros una demostración clara de lo abiertos que son los alumnos para pensar formatos distintos, para pensar en trabajar con otros. Esto que yo lo conté un poco al pasar, pero el hecho de que el hackathon está pensado para que los chicos trabajen en equipo con otros chicos a quienes no conocen o que conocen a partir de ese momento.
Claro.
Es realmente algo, digamos, muy interesante de ver cómo se conforma ese equipo. Ellos, inclusive los que ganaron el hackathon el año pasado y el anterior, como premio tienen varios premios. Uno de ellos es un viaje a Bariloche y la realidad es que ahí, digamos, hacen visitas al Balseiro, al INVAP, y realmente cuando vuelven, yo este año los fui a recibir al aeropuerto de vuelta, y realmente se notaba el vínculo que se había generado entre esos chicos, y el haber visto que habían, imagínate, trabajado 2 días, no es que trabajaron 2 años,
claro,
¿no? Dos días,
pero,
nada más, y eso
pero es muy
generó
cercano,
un,
claro.
Exactamente, eso de poder pensar juntos y poder escucharse y poder trabajar de manera realmente colaborativa para pensar sobre temas genuinos, y de cuando uno habla de temas genuinos y temas basados en proyectos y vinculados con la vida real, no significa que está desvinculado de lo que de los contenidos que están previstos en el diseño curricular, todo lo contrario. El
claro.
Punto es, como te decía antes, es pensar cómo potenciar este trabajo por proyectos, cómo potenciar el trabajo interdisciplinario y cómo incluir y sumar en las escuelas formatos diversos de trabajo.
Uh-huh.
Siempre a partir, como te digo, de temáticas de carácter genuino.
Constanza, te hago la última. Seguramente esta iniciativa está basada en algún tipo de experiencia internacional. ¿Ustedes tomaron alguna experiencia que se lleva adelante en otros países como para poder implementarla en la Argentina?
Mira, el enfoque, por un lado, el enfoque que estamos promoviendo, que está promoviendo el diseño curricular, que en la Ciudad de Buenos Aires se modificó hace unos años, me refiero al de nivel medio sobre todo, está muy vinculado con el enfoque STEAM, que es un enfoque que tiene un consenso internacional bastante, digamos, extendido. Por otro lado, respecto de las líneas de acción, hay algunas líneas que refieren a las típicas, digamos, líneas de intervención o líneas de acompañamiento por parte de los ministerios a las escuelas y a los docentes, que como te decía, tienen que ver con el armado de materiales, el poder pensar recursos y acercarlos a las escuelas. Cuando hablo de recursos no solamente hablo de equipamiento, estoy hablando también de secuencias didácticas, de propuestas de enseñanza interesantes. Y por otro lado, sí, cuando comenzamos a hacer el hackathon, que fue, como te decía, la primera experiencia en el 2016, lo comenzamos a hacer con NASA Space Apps, que es una organización que vinculada con la NASA, que funciona acá en la Argentina. Y la realidad es que esta experiencia de hackathon no es exclusiva de la NASA, pero, y de hecho, si uno presta atención, hay muchas temáticas y en muchas líneas de acción hoy por hoy se trabaja en este formato de hackathon, ¿no? Pero esto que te comentaba de la NASA, una experiencia que la NASA viene promoviendo hace ya unos años con adultos, pero en el año 2016 fue la primera vez que se hizo con alumnos de escuelas de nivel medio, y en esa instancia nosotros participamos como Ciudad de Buenos Aires. Así que en ese sentido siempre estamos tratando de ver qué cosas, digamos, interesantes, genuinas, podemos ver de otras experiencias, de otros lugares, que puedan servir a nuestro contexto, ¿no? Que puedan servir también a las líneas que como ministerio queremos promover.
Claro. Bueno, Constanza Ortiz, directora general de Planeamiento Educativo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nos contaba los alcances de este programa Enlace Ciencias y todos estos eventos que están llevando adelante que ayudan a mejorar, como decimos siempre, la calidad educativa, sobre todo en las escuelas medias, y además me parece, Constanza, que cualquier tipo de incentivo que le pongamos a la escuela media va a colaborar también con la retención escolar, que es algo que todo el sistema educativo tiene que trabajar.
Bueno, creo que necesitamos generar muchas capacidades en los alumnos y también entusiasmo. Y esto, claro, este tipo de formatos entendemos que también aporta en ese sentido.
Gracias, Constanza, por tu tiempo y por la entrevista.
Un placer, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta las 7, bien aprendido.
Y mientras esperamos el partido de Argentina-Islandia por el Mundial, que se juega en un rato nada más, en un par de horas, qué mejor que hablar de educación, que es otro tema que nos tiene que preocupar, además del fútbol. Siempre decimos que si nos preocupamos por la educación de la misma manera que le ponemos la misma pasión al fútbol, seguramente nos iría mejor. Pero para eso estamos en comunicación con Sergio Siciliano, que es subsecretario de Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para hablar un tema que cuando me lo presentaron me pareció muy interesante, que es aquel que se conoce como escuelas promotoras. ¿Qué son las escuelas promotoras? Que buscan, entre otras cosas, disminuir la repitencia en la escuela secundaria, reducir el abandono en ese nivel y mejorar el aprendizaje. Tres desafíos por demás importantes y sin duda todos coincidiríamos que son es el talón de Aquiles del sistema educativo, que es los problemas que caracterizan a la escuela media de la Argentina. Siciliano, Daniel Santa Cruz te saluda. ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días, Daniel. ¿Cómo estás?
Bueno, contanos qué es Escuelas Promotoras, cuántas escuelas participan y de qué se trata este programa, cómo lo están desarrollando.
Bueno, partiendo del diagnóstico que vos recién señalabas, hoy tenemos un grave problema en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina respecto del nivel secundario, la repitencia, el abandono, y aquellos alumnos que finalmente terminan la secundaria, logran el título, logran el certificado y sin embargo no tienen los contenidos y los saberes para los cuales transitaron todo su sistema educativo. Esta problemática que viene de hace muchos años, se han intentado resolver desde distintos puntos, con cambios curriculares, con algunas cuestiones que hacen, bueno, también a la obligatoriedad, ¿no es cierto?, que hace ya un par de años que la provincia de Buenos Aires y la Nación tiene, pero sin embargo los números y las estadísticas nos siguen mostrando que tenemos que ir un cambio mucho más profundo. Claro. Por eso hemos comenzado con estas escuelas promotoras, son 620 en la provincia, 315 de gestión estatal y 315 de gestión privada. En toda la provincia, en todos los distritos, hay dos o tres escuelas, dependiendo del distrito, aproximadamente, que tienen este formato, que empezaron los alumnos este año de primer año con una dinámica de trabajo diferente. Acá no se trata solamente de revisar los contenidos y lo curricular, sino también de cambiar la lógica de cómo pensamos la escuela. Esta escuela donde hay un alumno que aprende y un docente que enseña de manera simétrica y sin intervención, la verdad es que pudo haber dado resultado en otra época. Pero hoy tenemos chicos dinámicos, chicos que cuestionan, chicos que tienen un acceso a la tecnología, y por ese acceso a la tecnología tienen mucho acceso a información, que no necesariamente quiere decir formación y quiere decir aprendizaje, pero hay que saber canalizar esto para poder utilizarlo del lado de los docentes y del lado de la educación. Entonces hemos comenzado con un formato, trabajando con una nueva forma de enseñanza que tiene que ver en los aprendizajes basados en proyectos, que tiene que ver con una significancia entre lo que se enseña y la realidad del cotidiana, porque en una de las cosas que veíamos previo a la implementación de la propuesta es que los alumnos decían, bueno, no entiendo el sentido de la escuela secundaria si lo que aprendo ahí
no me sirve después, claro.
Entonces, y eso no es así, lo que pasa es que no lograban identificarlo o no lográbamos transmitir cuál es ese verdadero aprendizaje. Entonces ahí lo que planteamos, y trabajamos mucho en la capacitación docente anterior a la implementación, es que pueda haber proyectos que realmente ellos identifiquen que son necesarios para y útiles para su vida. Por ejemplo, uno no aprende un contenido y cuando sale a la vida dice, bueno, aplico la tabla del 4 y división por, ¿no es cierto?, sino que hace resuelve la situación problemática que se le presenta. Cuando uno va a un trabajo, no dice, bueno, ahora voy a aplicar el conocimiento de geografía, va y desarrolla tal o cual conocimiento. Entonces, a partir de distintas problemáticas, como puede ser una competencia de física o diseñar una aplicación para hacer un viaje turístico por Europa, uh-huh. Donde hay que hacer los cálculos con las monedas, donde hay que hacer los recorridos por los kilómetros, la geografía, la historia, fundamental. Digo, a partir de cosas que tienen que ver en la práctica cotidiana, que ellos puedan desarrollar y los docentes enseñar el contenido curricular que estaba previsto.
Y hablando, perdóname que te interrumpa, Sergio, hablando de los docentes, es muy importante esta figura que ustedes han creado del profesor acompañante de trayectoria.
Claro, eso es un extra a la tarea que ya, digamos, hacen los docentes. Los docentes del aula todos los conocemos. Está el profe de geografía, historia, cívica, eso no cambió. Sí. Tal vez tengan que trabajar juntos para poder enseñar un contenido de manera unificada. Pero a su vez, incorporamos este docente o unas horas más a un docente que es el profesor de acompañante de trayectoria escolar, que es un docente que va a estar acompañando al alumno de primero a tercer año para que pueda ver qué cuestiones necesitan en la integración de ese alumno en el nivel secundario. Porque muchas veces los chicos llegan al nivel secundario sin tener los contenidos de nivel primario. Y esto también es una articulación importante. Nosotros recibimos chicos en la escuela secundaria que tampoco leen bien.
Claro.
Y ya deberían tener un conocimiento. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Frenamos todo si nos ponemos a enseñarle en la secundaria lo que tendrían que haber aprendido a nivel primario? Tampoco es la cuestión. Entonces, hay un acompañamiento de según las necesidades, las problemáticas que tienen los adolescentes, que lo van a estar trabajando con este profesor de acompañante. Sí. Hay espacio para el trabajo también, unas horas extras que reciben los docentes para un trabajo extraáulico, digamos, que puedan planificar de manera conjunta. Si yo quiero que el profesor de historia pueda trabajar con el de geografía, con el de cívica o con el de matemática, tiene que haber un espacio en la escuela, horas donde se puedan juntar y puedan planificar una misma clase conjunta. Y otra cuestión novedosa tiene que ver con la evaluación. Es una evaluación colegiada, no es la evaluación como tal vez la tuvimos nosotros, un docente que toma un examen y uno tiene uno o dos fechas al año que rendir bien y con eso aprueba o desaprueba la materia. La evaluación es constante, continua y tiene que ver una medida integral. Uno demuestra su saber no por repetir de memoria un contenido, sino por poder aplicarlo, por poder llevarlo a la práctica.
Sergio, ¿qué tal? Buen día. Noelia es mi nombre.
Buenos días.
Quería hacerte una consulta respecto a, bueno, para llevar este método de enseñanza con un abordaje interdisciplinario, ¿cómo es el acompañamiento en la formación de los docentes en torno a poder realizar esta metodología? Porque me imagino que, como lo mencionabas antes, tienen que aprender a trabajar en equipo, tienen que aprender a resolver una problemática a nivel interdisciplinario. ¿Cómo es el acompañamiento de docentes? Si es que hay alguno o si se buscan ya perfiles que puedan trabajar en equipo.
No, esto es muy importante y fue tal vez lo que más tiempo nos llevó previo a la implementación en el aula. Nosotros trabajamos el año anterior y trabajamos continuamente con los docentes de primer año porque es una nueva forma de trabajo que los docentes en muchos casos lo hacían por iniciativa personal, esto de articular con otras materias. Había proyectos en escuelas que a veces son transversales a distintas materias, pero ahora hay una planificación que hacer de manera conjunta. Por eso se elaboró mucho material por parte de la dirección de escuela para mostrar ejemplos en cada una de las áreas de cómo se puede trabajar de manera conjunta con otras materias. Yo recién les daba el ejemplo de unir historia, cívica y geografía, claro, que parece como obvio, pero también se puede juntar inglés con matemática, ¿no? A través de la programación de robot, claro, o de aplicaciones que se puedan desarrollar en el teléfono o en un dispositivo. Entonces, la verdad que hay un montón de materias que parecen como distintas, pero que sin embargo, si uno tiene una buena propuesta didáctica, se puede trabajar de manera conjunta. Para todo eso hay material que elaboró la Dirección General de Escuela y los equipos técnicos, pero también hay muchas reuniones juntos de capacitación que tienen estos docentes de manera particular y mucha presencia de los técnicos del Ministerio en esas escuelas, porque hay que acompañarlos, porque el mismo docente que hoy está evaluando de una forma distinta, colegiada, es el docente que hasta diciembre del año pasado tomó examen tradicional.
Claro. Claro.
Entonces, cambiar esa lógica, cambiar la lógica de entender que a veces cuando el alumno no sabe, no aprendió o no adquirió determinado contenido, no es solamente responsabilidad del alumno, sino también pudo haber fallado una estrategia didáctica que uno implementó como docente. Entonces, tenemos que ver qué se puede mejorar y cómo podemos evaluarlo. Ahora, esto no quiere decir, ni mucho menos, que el alumno no tenga la responsabilidad ni la obligación ni de hacer el esfuerzo por aprender los contenidos. Pero digo, es un esfuerzo conjunto el aprender, ¿no?
Sergio, te hago la última pregunta. Cuando uno mira los indicadores educativos, Argentina, por suerte, tiene casi prácticamente plena graduación en el nivel primario, los chicos todos van a la escuela, todos culminan la primaria y prácticamente todos comienzan la secundaria. Sin embargo, es un sistema, un nivel que en el cual abandonan casi la mitad o la mitad en algunos distritos y se da mucho en los primeros años. De acuerdo a tu experiencia como funcionario y con estos trabajos o estos programas que estás implementando en la provincia, ¿cuáles son las razones por las cuales los chicos abandona la escuela secundaria los primeros años del nivel?
Les cuesta mucho el cambio de escuela, donde uno tiene pocos docentes, donde se trabaja con una metodología, donde la exigencia es mucho menor, a pasar a tener una serie de cantidad de profesores, donde se le exige horario, donde se le exige acreditar exámenes por cada una de las materias, donde no solo el formato de la escuela, sino que la forma de enseñanza está bastante separada de lo que ellos viven cotidianamente en su aprendizaje. Ustedes piensen que los chicos de esta generación están hiperconectados, tienen estímulos de información por todos lados y sin embargo la escuela a veces no va a esos ritmos. Ni hablar de aquellos chicos que tienen problemáticas de vulnerabilidad, donde hay pobreza, donde hay que salir a trabajar o donde hay situaciones de embarazos prematuro, digamos, de chicos muy jóvenes. Entonces la verdad que hay una serie de combinaciones que hacen que el chico no se pueda integrar, en este caso el joven, en la escuela secundaria. Uh-huh. Y también hay que trabajar mucho la conciencia de que a partir de que la escuela secundaria es obligatoria y todos trabajamos para eso, el mejor lugar para un adolescente es escuela secundaria. No es como en una época que se decía, bueno, o estudiás o trabajás. Hoy el joven que tiene menor de 18 años tiene que estar en la escuela secundaria. Entonces la verdad que desde ahí nosotros creemos que generando estas acciones donde realmente la escuela le pueda dar una respuesta, lo pueda contener, pero a su vez le puede enseñar y brindar los contenidos que él necesita, nos parece que va a ser una herramienta de diferenciadora a la hora de la, primero de la retención y segundo de la graduación con la calidad que se necesita.
Sergio, la última por mi parte. Quería preguntarte, como escuela, si hay algún padrón para inscribirse en este programa de escuelas promotoras o desde el gobierno de la provincia hacen la selección y es a la inversa.
No, en las primeras 620 sí. Fueron seleccionadas a partir de, primero de manera voluntaria, tenían que ser escuelas que querían subirse a este proyecto, que tenían ganas de trabajar y que podían trabajar con los inspectores, y ellas se proponían. Esto en una segunda etapa que va a comenzar en el año 2019, se van a ir incorporando otras. Ellos tienen que hablar las escuelas que quieran y las familias que estén interesadas. Perfecto. Con los equipos de inspección local para poder proponerse y para poder entender e interiorizarse más de qué se trata la propuesta.
Perfecto, gracias.
Bueno, Sergio Siciliano, gracias. Subsecretario de Educación de la Provincia de Buenos Aires, nos trajo toda la información sobre este programa que se implementa en el distrito bonaerense Escuelas Promotoras. Gracias, Sergio, por tu tiempo y por la entrevista.
Que tengas buen día, hasta luego.
Hasta luego.
Qué mal le ha ido.
Bueno, se nos acabó el tiempo, nos vamos. Ya nos están esperando desde Rusia, desde Moscú, Carlos Ares, José Luis Romero, Daniel Cascioli y todo el equipo de Radio Nacional para la transmisión de Argentina-Islandia, el debut de Argentina en este Mundial 2018. Y Radio Nacional, con una gran producción, tiene un equipo trabajando en vivo desde Moscú. Así que
sí, con toda la previa, la todo. Cobertura.
El partido es a las 10, tenés 3 horas de previa información. Con un equipo de periodistas de primera línea, ahí está Carlos Ares, un amigo, le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, creemos que el trabajo que va a hacer Radio Nacional en vivo desde el Mundial va a ser o merece ser escuchado. Así que si estuviste prendido, a Bien Aprendidos, para hablar de educación, como corresponde, los sábados a primera hora de la mañana, ahora te recreas un poquito con el fútbol y el Mundial y toda la transmisión desde Rusia. Nos vamos, Noé.
Nos vamos, muchas gracias a todos. Les recordamos que están todos los programas en el podcast de la página de Radio Nacional. Pueden buscar por Bien Aprendidos y escuchar todos los programas en caso de que quizás sea un poco temprano para escucharnos en vivo. Los invitamos a acceder a la plataforma y seguirnos por ahí también.
Me quedé con ganas de contarle, le digo cortito, una nota que escribí para La Nación esta semana, el Mundial de la Educación. ¿Cómo le iría a Argentina si en lugar de competir en fútbol, competiría por méritos educativos con todos los países que participan del Mundial?
Lo bueno es que el Mundial dura hasta el 14 de julio, así que tenemos más de un mes para hablarlo.
Lo vamos a hacer la semana que viene, sin duda, porque está bueno que nos apasionemos por el fútbol, pero está bueno que nos interesemos por la educación también. Bueno, nos vamos. Hasta el próximo sábado, primera hora de la mañana, aquí en Radio Nacional, la radio de todos, una hora para hablar de educación en esto que es Bien Aprendidos.
Gracias, nos vemos.
Juro que nuestra amistad, yo quisiera.